turísticos a diversos lugares. Ahí yo puse algunos, pero ustedes pueden añadir muchas listas de lo mismo, ¿no? Tarjetas de crédito. Nos llaman a las tarjetas. Siempre esta semana me estaban llamando y que sabemos su movimiento y que usted paga bien y que nunca se atrasa. Y le ofrecemos esta nueva tarjeta y tiene mi teléfono de mi celular y quizás de otro banco. Algún rato entregué información. La historia bancaria, ¿no es cierto? Hay datos que uno pone, le dicen dónde tiene cuentas usted, cuentas bancarias, el tema de la seguridad social, el tema de la salud, ¿no es cierto? Los temas médicos, la historia clínica, ahí saben cuándo naciste, cuántas veces te enfermaste de tal cosa, cuál es tu historial, de qué adoleces. Las cámaras de circuito de televisión también están recogiendo datos, información, videos de qué estamos haciendo. ¿Qué más tengo por aquí? Las entidades estatales, vamos a diversas entidades, igual nos piden información, datos, su nombre, su correo, su lugar. Muchas instituciones saben exactamente dónde vivimos, conocen nuestros números de teléfono. Las aerolíneas también, ¿no es cierto? Uno ingresa la información del viajero frecuente, pero también ingresa información del pasaporte personal, los datos de migración, las bases de datos médicos. Es decir, estamos constantemente en diversos aspectos entregando información de quiénes somos. Cada nuevo formulario te dice dónde estamos. Ahora que estuve salí fuera del país, me daba cuenta, ¿no? Estuve yendo y al país en el que iba, los datos de ingreso eran una hojita no tan grande, y cuando vine al Ecuador era una hoja más grande, y cuando uno va a otro país va a otra hoja y son datos e información que uno va entregando. Entonces, todo esto podemos pensar, y es algo que discutíamos en años anteriores también en esta clase, el tema de la vigilancia, y muchos textos hablan de que vivimos entonces en una sociedad de vigilancia, donde hay datos de información que estamos entregando, y al mismo tiempo hay personas o grupos, instituciones que están recibiendo esa información, y que se promueve entonces o se desarrolla una sociedad donde hay constantes vigilantes y vigilados. Esto siempre ha existido y se puede analizar a través de incluso textos, filosofías como Foucault, el Panóptico y otras. Pero en este punto lo que vamos a pensar es cómo esta sociedad de vigilancia se siente como potenciada a través de la tecnología, cómo a través de la tecnología esta sociedad de vigilancia se crece mucho más. Y entonces hay muchos casos. Yo quizás ponía simplemente uno que es el tema de las cámaras de seguridad. Solo para darnos cuenta, ¿no es cierto? Cuando probablemente estamos en el centro comercial, vamos a encontrar que hay cámaras, en la universidad hay cámaras. Hoy lo último de preocupación de muchos conductores es las infracciones que son tomadas con la cámara y evidenciadas de lo que se está haciendo. Entonces hay cámaras por todo lado. Y va a seguir habiendo. Puse yo un dato ahí en Reino Unido, hay como 5.9 millones de cámaras de televisión de circuito cerrado, una por cada 11 personas. Entonces vamos viendo cómo a nivel de seguridad se usan mucho las cámaras y hay mucha, mucha información que está ahí. Entonces, aquí entra un concepto que yo le he venido planteando durante algunos coloquios, que es el famoso concepto de la desviación de uso. Si todo lo que estoy hablando, toda esta entrega de datos, todas estas horas de filmación, tienen unas razones que son válidas, que son necesarias, ¿no es cierto? Uno dice, pues yo estaba conversando donde la gente donde vivo, no vimos muchas casas y ya discutíamos, ¿y qué tal si ponemos un circuito cerrado de televisión? Porque quién sabe si puede haber un ladrón y por eso podemos darnos cuenta quién es. ¿Y qué tal si ese circuito, ese sistema además lo podemos ver desde nuestras casas, pero también desde el teléfono? Podemos ver qué está pasando en nuestro conjunto, en las áreas que son compartidas para todos. Entonces, toda esta información tiene unas razones, digamos, válidas, que en este caso es la seguridad de los domicilios. Cuando entregamos información al médico, hay unas razones válidas, porque es saber el médico de qué adolecemos y si somos alérgicos a la penicilina o si somos alérgicos a otra cosa, o cuando vamos al aeropuerto y entregamos información, también son datos de migración que necesita por la seguridad de todos. Pero ¿y qué tal si hay una desviación de uso? Ese es el concepto en cuanto a vigilancia. ¿Qué tal si estos datos que son recolectados tienen otros fines? Y pensarnos un poco de eso, ¿no? En el Reino Unido se hizo un estudio, una red de estudios sobre vigilancia, y ahí lograron tener un concepto sobre desviación de uso, ¿no? Y ahí es el que les tengo ahí en el slide, que dice: la desviación de uso se produce cuando los datos personales recopilados y utilizados para obtener un fin y satisfacer una función se usan para otras funciones que intensifican las invasiones de vigilancia y de privacidad. Ese es el concepto de desviación de uso. Cuando todos estos datos que estamos constantemente entregando por alguna razón son desviados para otros fines que no eran los fines, entre comillas, buenos, digamos, del tema. ¿Y esto pasa? Claro que pasa. Entonces, ahí hemos visto, leído, conocido durante todos estos años atrás a este famoso amigo Edward Snowden y toda su historia y el NSA y qué pasa con las cuentas de Google, de Facebook y la información que estamos entregando. Un gobierno dice, sí, esto es para combatir el mal, el terrorismo, pero también se está entregando información. Pero esto no solo pasa en uno gobierno, sino en varios gobiernos, en diversos, todos los gobiernos, sea de izquierda, de derecha, tienen sus esquemas de seguridad y todos dicen la misma respuesta, es para precautelar la seguridad de los ciudadanos, para combatir a los malos, etcétera, pero hay mucha información que está ahí circulándose. Y entonces ahí nos viene el concepto de la huella digital. Porque esto podemos verlo a nivel macro, pero ¿qué tal a nivel individual? Y ese es hacia donde yo me quiero ir en este espacio, en esta charla. A nivel individual nos damos cuenta que vamos dejando, cuando usamos una computadora, nuestra huella digital. Tal cual como cuando uno va en la playa, ¿no es cierto?, va caminando y va dejando ahí una huella de cómo son sus pasos sobre la arena. En este caso, cuando uno está en internet, está dejando una huella digital. Hay esa sensación que uno tiene todavía, ¿no? De que uno está 11:30 de la noche solo en su cuarto, solo con la computadora, las luces apagadas, no estamos nadie más que la computadora y yo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que de una u otra manera vamos dejando una huella de lo que estamos haciendo. Y hay mucho por hablar sobre el tema. En la parte técnica, quizás un poquito solamente hablarles, pero podemos profundizar algún momento. Ahí está el tema de las cookies, ¿no es cierto?, que justamente van reflejando lo que los movimientos que vamos haciendo. Luego hay otros aspectos, hay la llamada web personalizada, otros hablan de la web semántica. ¿Y qué tiene que ver con esto? Básicamente es todo lo que hago en internet, en ciertos sistemas, va generando una huella de lo que yo hago. Por ejemplo, el caso de YouTube. ¿Cuántos de ustedes han visto que ven ciertos videos de YouTube, pongamos fútbol, entonces están viendo fútbol, y luego les aparece como videos relacionados, videos de fútbol, es decir, del tema que ustedes estaban viendo? Entonces, básicamente, ¿cómo sabe esto? A través de la huella que van dejando. Yo tengo en mi teléfono, y es muy interesante, cuando voy a hacer un viaje, me dice, usted ya debería salir en 15 minutos porque el tráfico hasta el aeropuerto está así y el avión sale en tal tiempo. Me va contando ciertas cosas. Me asustó cuando una vez, el primer día de cada vez, me dice, usted ha caminado 2 horas en este mes. Entonces yo, ¿cómo sabe el teléfono? Pero hay aplicaciones que van midiendo cosas. O usted está a 15 minutos de su domicilio, me dice ahorita. Entonces, todo eso son informaciones que uno va dejando en el teléfono, va dejando en la computadora, informaciones de la huella digital. Además, hay cosas extras, ¿no? Como nuevos dispositivos, los drones, por ejemplo. Ahora, ese es un tema que está en constante discusión y desarrollo en muchos países. Hay lugares, sitios donde están permitidos, otros donde no, porque hay preocupaciones de privacidad, que es lo que está de fondo de todo esto. Y el tema de las redes sociales, que es un tema que ahí sí manejamos todos. Hace algunos años uno preguntaba, ¿cuántos tienen Facebook? Entonces ahora eso ya no se pregunta porque casi todos tienen o Twitter o Facebook o Instagram o Pinterest o LinkedIn, muchas redes sociales. ¿Y qué información vamos dejando ahí? Es algo que uno tiene que ir reflexionando. Y hay algunos elementos, entregamos fotos, entregamos videos, ¿no es cierto?, de lo que estamos haciendo. Y ahí hay que ir siempre reflexionando qué vamos a poner con esa información. Hay gente que pone todavía en sus Facebook, por ejemplo, su dirección de su casa y además pone su teléfono y además pone una actualización que dice no hay, este fin de semana no habrá nadie en la casa porque nos vamos todos de viaje. Entonces, si pone toda esa información, ¿qué le puede pasar? Entonces, todo eso hay que uno ir reflexionando. Hay temas de cuentas ficticias, hay temas de suplantación de identidades, todo eso ocurre en redes sociales. En Facebook, por ejemplo, hay un tema que todos, entre comillas todos, aunque hay mucha gente que está saliendo también, pero mucha gente tiene cuentas de Facebook, incluyendo niños. Solo por citar un ejemplo que nos preocupamos de los niños, pues un informe de la Comisión Europea decía que un 38% de niños, como tienen ahí, entre 9 y 2 años, tienen perfiles. Y la red no acepta, pues los niños se cambian de nombre o se cambian de o los jóvenes o las personas pueden tener 2 o 3 cuentas diferentes. Entonces hay mucha, mucha información que está circulándose. Esto también es interesante cómo funcionan los algoritmos. Ya les conté el tema de YouTube, que uno pone un video y va viendo video de la misma temática, por ejemplo, fútbol, y luego le aparecen videos relacionados sobre el tema. Pero Google es dueño de YouTube y también entonces hay información sobre las búsquedas que hacemos, qué buscamos. También hay información sobre el correo electrónico. Google también tiene una red social que es Google+. Es decir, hay toda una información que estamos de una u otra manera generando. La respuesta de Google siempre es, o de estas entidades es, recolectamos esto para darles un mejor servicio, para que no tengan la molestia de buscar otro video, sino que ya en los videos que les sugerimos, ahí ya aparecen cosas que les pueden interesar. Les vamos a ofrecer un mejor servicio, pero frente a eso está el tema de la privacidad. Y en el caso de Facebook igual, antes, hace algunos años, no existía el botoncito que hoy se llama me gusta, se llamaba fan. Entonces uno era fan, se hacía fan de una página, de una personalidad, de un medio de comunicación, etcétera. Ahora se llama me gusta, pero eso implicó ese cambiecito del nombre, realmente implicó un cambio del algoritmo. Y ahora a través de los me gustas, uno también le está diciendo a Facebook ciertos intereses, ciertos gustos, ciertas situaciones. Además de la ubicación geográfica, que se llama geolocalización. Entonces, por eso Facebook va a encontrar que la publicidad está relacionada con la ciudad donde viven o el país donde viven. Hay mucha, mucha información que está ahí, que está de por medio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los países? Los países están siempre discutiendo el tema, siempre hay, cada vez van a haber más como congresos de los países tales para discutir privacidad e información o seguridad digital o vigilancia. Son temas constantes en todo el mundo que hoy se discuten. Ahí puse esa foto de cuando ocurrió de Snowden, tiempo después la reacción de Brasil fue, hagamos una cuenta de correo, un sistema de correo propio que no tenga que pasar por Estados Unidos y que lo podamos controlar, y en eso están. Naciones Unidas discute el tema. Otra vez, en lo personal, ¿con qué podemos hacer nosotros? Y esta es la parte final de mi exposición. ¿Qué podemos hacer frente a todo este sistema? La primero es responsabilidad, y esa es una de las conclusiones que llegó este estudio que se hizo en Gran Bretaña, que lo primero es tomar conciencia de qué estamos generando como información, tomar conciencia de que estamos entregando datos, tomar conciencia de qué tipo de información estamos entregando, de cuáles son los públicos potenciales que van a ver esa información. Es decir, esa historia que todavía se escucha un poco, pero de alguien que dice, no, yo puse en Facebook, pero no pensé que iban a ver todos. O sea, es como ya es muy, muy ingenuo, ¿no es cierto? Y todavía pasa a veces pasa esto. Conversaba hace unos meses nomás con una madre de familia que el hijo le bloqueó le quitó la amistad de Facebook porque se enojó porque la mamá hizo un comentario muy amoroso en su Facebook. No sé si alguna mamá de ustedes, pero ¿y qué pasó? Entonces la señora conversando decía, sí, pues que yo no pensé que todos los amiguitos de mi hijo iban a ver el comentario. Entonces pasa, hay mucha información. Entonces, primer elemento, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como individuos? Primero, tener conciencia, responsabilidad. El segundo es actuar. Y ahí Hugo les va a hablar un poco sobre los grandes volúmenes de datos, ¿no? El Big Data. Y hay instituciones en el mundo, en algunos países cada vez está creciendo, que está diciendo, muy bien, si estamos dando tanta información, Ahora hagamos algo nosotros con esa información y fiscalicemos al poder político, al poder público y también hagamos vedurías. Y ahí está, por ejemplo, una foto de un proyecto que hay en Guatemala de vigilancia de las autoridades municipales a través de datos que los obtienen los ciudadanos de las propias entidades y empiezan a vigilar y a ver qué datos hay y ver cómo están cumpliendo, no esperando que eso lo hagan los políticos o los medios, sino los propios ciudadanos. En Argentina también hay un sistema interesante que es el recoger que hace la Nación de Argentina y que una de sus directoras vino justamente a Periodismo en Debate, este evento que hace el área de Periodismo Multimedios en noviembre, y nos explicó un poco sobre este de la voz data, que es ciudadanos, universidades, buscando datos del legislativo argentino para justamente fiscalizar y ver qué están haciendo sus representantes en el Congreso. Entonces, esa es otra cosa que podemos hacer, el usar estos grandes días de datos para ser una ciudadanía más activa, para fiscalizar. Y el tercer punto tiene que ver con seguridad digital. Ese es otro tema muy importante. Estamos entregando datos, hay mucha información corriendo. ¿Qué hacemos nosotros con esos datos para mantenerlos seguros? La reflexión es, si uno cuida su casa y pone llaves, ¿por qué no cuidamos la casa digital que cada uno tiene, los datos digitales que cada uno tiene? Y ahí está el tema de las llaves, ese concepto de las llaves. En algunas de mis clases, los que sigan periodismo, vamos a discutir un poco más a fondo sobre seguridad digital, manejo de contraseña, etcétera. Pero por hoy, lo que hay que reflexionar un poco es cómo protegemos esa información en la medida de lo posible, porque hablamos ahora, se habla de mails encriptados, de sitios encriptados, de navegadores encriptados, incluso de sistemas operativos enteros encriptados. Quizás no necesitamos en muchos casos entender o saber todo esto, pero lo que sí necesitamos conocer es la importancia de manejar bien la información que tenemos. Y eso parte de muchas cosas, parte de que cuando yo voy a los laboratorios a dar algunas clases, no falta el día o la semana o el tiempo en el que está abierto un Facebook de alguno de ustedes, algunos de los estudiantes, está ahí abierto y no puso salirse del Facebook. Y en Facebook hay mucha información de esa persona. Entonces, tener una conciencia que es algo como lógico, uno diría, pero es normal y lógico decir, pongan salirse del Facebook y listo. Pero no hay esa conciencia de que es exactamente igual como tener mi casa y tener cosas de valor, o tener mi auto y tener cosas de valor y dejarlo abierto. Es exactamente igual, hay que tener una conciencia de la seguridad digital. Y termino con este último slide, que básicamente dice, en todas estas reflexiones de seguridad digital, esta es la foto que me pareció muy interesante, donde está ahí con su tablet o con su computador, laptop o con su teléfono, está muy relajado, pero la verdad que está haciendo muchas cosas en internet. Y esa información que estamos haciendo, tenemos que tener conciencia de cómo usarla. Hay diversas posiciones, hay gente que prefiere ya no usar mucho y no poner, otra sigue poniendo. En cualquiera de estos casos, yo creo que a veces es como un vehículo, hay que saber manejar el vehículo y nos puede servir, pero hay que saber cómo. Y en cualquiera de esos casos, lo importante de esta charla es tener la conciencia de que estamos entregando datos, que hay seguridad digital de por medio y que hay que saber cómo usarla. Bueno, por ahora, muchísimas gracias.
Listo. Ok, Paul nos acaba de dar así una gran idea de que todos los días estamos generando data, es decir, datos. El objetivo de esta presentación es ponerles a reflexionar en algo que está ocurriendo, no en su entorno con las compus, no en su entorno en la laptop, pero qué está ocurriendo a nivel de servidores, qué está ocurriendo a nivel de procesos matemáticos que están justamente analizando esa información, su data. Y miren, para que vean dónde están ciertas cosas, cómo está funcionando esta capacidad de, por un lado, procesar muchísima información a través de algoritmos matemáticos y obviamente qué pueden salir. Esto fue noticia en el 2013, capaz que lo vieron o no, pero Facebook tiene un algoritmo, o sea, un proceso que puede predecir hasta con un 60% de exactitud si su relación de pareja va a funcionar o no va a funcionar, o funciona o no funciona. Si ustedes cogen una moneda y lanzan así, cara o cruz, 50-50, Facebook les da el 60% de aproximación. Entonces, claro, ¿cómo hace esto? Pues justamente a través de trabajar con 1.3 millones de miembros, ¿sí?, que son por lo menos de 20 años y que tienen entre 50 o 2.000 amigos y que viendo todo el tipo de relaciones que tienen, sus vínculos, amistades, lograron justamente encontrar un árbol de conexiones y determinar una manera para saber qué pasa con esa relación. Y claro, aquí el punto no es lo que importa, es decir, no es cuánto ustedes están directamente relacionados con esa persona, es decir, si le ponen frasecitas de amor, si es que le lanzan likes, si es que le ponen cosas, sino más bien el secreto aquí es justamente estudiar la dispersión y dentro de eso encontrar cómo en la dispersión de usuarios y las relaciones que tienen hay conexiones lejanas que les vuelven a unir. Básicamente, si ustedes ven este árbol, ustedes son los del centro y todo lo que está alrededor son justamente sus amistades, lo que no debe ocurrir es que su pareja esté solita allá al fondo, el último punto allá lejos, que no tenga más conexiones. Y dependiendo, obviamente esto ya son procesos matemáticos, dependiendo de la capacidad de generar, encontrar esas conexiones, verán si esa relación funciona o no. Ojo, esto no es de si es que pusieron cuántas veces le amo o no, esto es estudiar la información de la información. Eso se llama metadata. Otro ejemplo, algo que se llama reidentificación de compradores anónimos salió hace 4 días. Este es otro estudio en el MIT. ¿Y qué es lo que hicieron? Que usando información que supuestamente era anónima, de justamente la huella digital que ustedes dejan al comprar algo, llámese Amazon, por ejemplo, lo que lograron hacer los investigadores es ponerle un nombre a esos flujos de información. Es decir, que ya no es una cuestión anónima, sino que en base de analizar los hábitos, en base de no solo ver si es que ustedes siempre compran, me invento, compran las series de televisión Breaking Bad, sino y los hábitos de navegación y en la hora que ocurre y desde dónde ocurre, el punto es que ustedes ya no son anónimos, sino son alguien. Entonces, fíjense, esto ocurre justamente ocurre, ¿por qué? Porque hay justamente la capacidad hoy en día de procesar esta gran cantidad de información. ¿Cómo se hizo? Pues obviamente esto se hizo analizando la información de la información de ustedes. ¿Y para qué? Muchas veces la idea es que justamente quieren darnos un mejor servicio en la mayoría de veces. Pero aquí lo interesante es que lo que estamos entendiendo es que no solo cuenta lo que ustedes hicieron, es decir, lo que postearon exactamente, le gusta tal equipo de fútbol, dieron like a la foto de un amigo, pero todo el proceso de navegación, eso es una información de data. Entonces, miren, esto es lo que ahora conocemos como la era de la vigilancia, el Big Data. Entonces, Paul nos hablaba de cómo ocurre una vigilancia, que quizás es una vigilancia más cercana, ¿verdad? Vemos la cámara de filmación que está ahí, sabemos, y nos dicen, sonríe, te estamos filmando. Entras a Facebook y dices, hay toda la cláusula de privacidad y de uso, y ustedes dicen, ok, I agree, acepto, ¿verdad? Pero lo que no nos damos cuenta es cómo atrás de todo este primer manejo, esa información se está procesando para sacar más información de nosotros y probablemente una información mucho más precisa que la que nosotros ponemos por encima. Entonces, claro, esto es un producto de que haya conexiones entre usuarios, es decir, mientras más conexiones hay más información para procesar y sacar conclusiones. El mundo es global, es decir, estamos conectados globalmente. Ya nuestros gustos, nuestros hábitos no solo se quedan a un nivel digital en lo que hacemos aquí en el Ecuador, pero afuera también. Que esta información circula libremente y que quizás mucha de esta información solo está libre de intermediarios, es decir, no tenemos que pasar por justamente organizaciones o empresas. Entonces, miren, esto es lo que justamente les decía Paul. O sea, ustedes reciben estos servicios gratuitos, pero a cambio están entregando su información. Es decir, cuando sacan un teléfono celular, paf, donde viven, información de contacto, cuenta bancaria. El email, la información, todo les pide el email. Facebook, ya saben, Amazon, shipping addresses, tarjetas de crédito. Si están suscritos a algún blog, algún foro, algún espacio web, pues también su información va a estar ahí. Entonces, todo lo anterior, esto es lo importante, es que ahora estos lugares, estos eventos, no son espacios independientes. Más bien lo que se hace ahora es que su huella digital, todos estos espacios digitales, justamente generan una gran cosa que se llama Big Data. Es decir, ya no es que ustedes existen por aquí en Facebook, es separado de lo que ustedes están en YouTube y es separado de lo que la búsqueda que hicieron en Google. Ahora lo que se hace es procesar todo de una sola vez. Entonces, aquí tengo un video que justamente está en inglés, pero explica a qué se refiere esta cuestión de Big Data.
So we constantly produce a lot of data, for example, via social media, public transport, and GPS. But it goes way beyond that. Daily, we upload 55 million pictures, 340 million tweets, and 1 billion documents. In total, we produce 2.5 quintillion bytes a day. That's a lot of zeros. It's ridiculous. We call this big data. But what's actually more important is what you can do with it. To process big data, you don't need huge computers. People work with the cloud, an endless network of normal servers, and powerful algorithms. This way, they can analyze over a million pieces of data in minutes. And the result? Well, for example, video streaming website Netflix analyzed the big data of their viewers, like popular shows and watching patterns. This way, they produced a successful series with the perfect combination of actors, directors, and storyline. Right now, the big data of traffic is being analyzed to develop a car that can drive completely accident-free all by itself. And in the future, we can even use the big data of DNA to determine the perfect treatment. This way, curing genetic diseases like cancer would become much easier. And that's just the start.
Listo. Entonces, es evidente que, claro, aquí la idea es generar algo mucho más preciso. Y miren la era de la información que vivimos ahora, ¿no? Tenemos el caso Assange y el caso Zuckerberg. Por un lado tenemos el Assange, que fue alguien que justamente, ¿qué hizo? Aquí como dice, ¿no? Justamente él dio información privada sobre corporaciones y gobiernos, ¿sí? De forma gratis, para que se entienda lo que está pasando y él es el malo. Y por otro lado, Zuckerberg, ustedes justamente, él coge la información privada de ustedes y le vende a los publicistas y él es el hombre del año. Entonces, solo quiero que midan justamente y tengan una idea de que lo que está ocurriendo ahora no es solo una cuestión simple de ser socio, o sea, ser parte de Facebook, pero que esa información de ustedes ahí vale mucho. Una idea, la idea del panopticismo. Es un término que se refiere a estas construcciones de estas cárceles en donde había una idea súper interesante. Justamente en la torre central, desde la torre central se podía ver a todas las celdas y se podía ver a todos los presos y había una, como obviamente al fondo de la celda, había una ventana. Entonces siempre se sabía que se le estaba vigilando al preso. Pero lo interesante del asunto era esto, que quizás el preso no podía ver quién está en la torre. Y finalmente quizás no hacía falta que haya alguien en la torre para que el preso actúe y se sienta vigilado. Entonces, este es un concepto de Michel Foucault, pero lo usamos para hablar de los tiempos actuales, porque ustedes no saben qué está pasando o se está haciendo con su información. Y ojo, no estoy diciendo que se está haciendo algo malo, lo que estoy diciendo es que ustedes sencillamente no saben qué es lo que está pasando con esa información. Entonces, miren, en esta era de la Big Data, ¿sí? Entonces aquí el punto es que aquí la idea es que no hay un vigilante visible. Eso es algo que quiero que entiendan, que es algo en parte también lo que está diciendo Paul. Y aquí hay un problema, obviamente, de privacidad, pero aquí el siguiente elemento es súper importante, que siempre se están pensando en que ustedes son consumidores. Es decir, ustedes no son personas, pero son consumidores y al mismo tiempo su información sirve para ser vendida a otras empresas, otras compañías y obviamente sacar réditos a partir de ello. Entonces, miren, aquí va una explicación breve de cómo funciona Facebook. El punto no es demonizar a Facebook, pero quiero que entiendan el valor que tiene su información. Y creo que voy a tener que usar esto de nuevo.
For 1.1 billion monthly users connecting, sharing, and playing. Because more time spent on the site means more ads can be delivered. Ads like these on the right side of the page or others interspersed with updates from your friends in the newsfeed. They're valuable to marketers because they uniquely target each individual user. So the ads I see are determined by who I am, what I share, and the links I click on. In 2012, Facebook generated $5.1 billion in revenue, the vast majority from ads. In the first quarter of this year, advertising revenue alone grew 43% to $1.25 billion. New this year, Facebook also delivers newsfeed ads to mobile devices. In 9 months, smartphone ads went from 0 to 30% of the social network's ad revenue. Just like individuals, companies can set up pages to communicate with fans for free. And Facebook can make
money. Okay. Bueno, entonces está complicado esto de que funcione el AirPlay, pero a ver, la idea básica es la siguiente. Toda la información que ustedes generan es una información que tiene un valor no solo por lo que dicen, sino por lo que se llama la metadata, que son justamente los perfiles de navegación que ustedes tienen. Esto está colgado. Entonces, hay otro ejemplo que es muy divertido, y esto es, lo cuento en clase, y es la historia de una chica que después de navegar en un sitio de compras online, le llega a la casa las ofertas indicándole que está embarazada. Les llegan ofertas y descuentos para pañales, ofertas y descuentos sobre ropa maternal y varias cosas. Y lo interesante del asunto es que ella no decía, yo no estoy embarazada. El papá recibió esta información y le quería matar porque, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que ocurrió es esto. Esto ocurrió, ella navegaba el sitio de una cadena en Estados Unidos que se llama Target. ¿Y qué es lo que hizo Target? Target no estaba viendo, no es que ella puso clic en pañales, no puso clic en ropa de bebé de 0 meses. Lo que ella hizo fue, lo que hizo Target fue un perfil de una mujer embarazada justamente navega de esta forma, en este tiempo y viendo este repertorio de cosas. Entonces, no era cuestión que ella de like en fórmula para bebé. Y computando todo eso, toda esta información más su edad, más su educación, más todas las compras que ha hecho antes, le dio a Target para decir, miren, usted está embarazada y estas son sus ofertas. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Tenía más videos, pero esta cuestión no va a funcionar, pero les voy a decir esto. En este instante, toda esta información se está usando para predecir sus comportamientos. Piensen por un momento, si alguien pudiera justamente leer la información de localización de su teléfono, combinarla con su Facebook, combinarla con sus chats. Sería súper fácil saber ustedes a una hora del día dónde van a estar y con quién van a estar. Háganle el ejercicio mental. Es súper fácil. Es súper fácil saber qué van a estar haciendo y con quién van a estar haciendo qué. ¿Ya? Y ojo, y esto no tiene nada que ver con que hayan puesto exactamente vamos a la cafetería y vamos a estar haciendo deberes con la Pauli o lo que sea. Entonces, a lo que voy es justamente esta idea de abrirle los ojos a qué es lo que está pasando ahora con su información. E insisto, esta información no tiene nada que ver con que ustedes digan me gusta esto o voy a ir a tal lugar de manera exacta, sino son los grandes perfiles de navegación lo que está dando esta manera de procesarlos. Y esto ya se está usando en el Reino Unido y en Estados Unidos para predecir, por ejemplo, criminalidad. No sé si vieron hace años una película que se llamaba Minority Report. Es de Steven Spielberg, actuada con Tom Cruise. Tenía un clip. Es súper interesante porque ahí en el futuro, la policía justamente veía todas estas bases de datos de información para actuar antes de que se produzca el crimen. Hoy por hoy, eso es lo que está también funcionando. No digo de una manera generalizada, pero imagínense si ustedes sospechan que alguien va a ser malo, va a hacer algo malo, pero solo sospechan. ¿Qué pasa si a esa persona le detienen, ¿sí? y le corrigen, le amonestan, le multan, le separan del grupo? Pues obviamente están matando una condición humana que es la de que tenemos justamente el libre albedrío por un lado, y la otra, pues no podemos garantizar qué es lo que exactamente vamos a hacer. Piénselo, ¿cuántas veces han querido hacer algo y no lo han hecho? Entonces, justamente ahora, una de las funciones de este de Big Data no es solo predecir cuál va a ser su siguiente compra. Ese es el gran sueño de las empresas. Y puede ser muy interesante. Pero al mismo tiempo es predecir todos sus comportamientos, predecir sus hábitos, predecir sus interacciones. Entonces, quizás en este momento esto no suene relevante, pero si ahorita tienen suficientes problemas con guardar sus claves, que no les hackeen el Gmail, que no dejen abiertas sus cuentas de Facebook. Imagínense ahora el siguiente nivel de problema, cuando toda esta información sea compilada y se tenga no solo una idea de quiénes son, pero se sepa cosas exactamente de ustedes. Y ustedes justamente pensaron que estaban siendo anónimos o estaban en sistemas o redes privados. Entonces, es una pena que esta tecnología no haya funcionado, Pero les dejo esa idea sobre esta cuestión de Big Data. Busquen el algoritmo de Facebook, justamente que predice qué pasa con sus relaciones de pareja y vean cómo les va con eso. Entonces, quedamos ahí, gracias. Y grupo uno, se queda un ratito, por favor, que viene María del Carmen, mi asistente, también para contarles lo que va a pasar.